Mi voluntad quiere entregar estos cúmulos de bienes que había establecido dar a las criaturas, y por eso quiero establecer la ley del vivir en mi querer, para poner en vigor entre creador y criatura todos estos bienes suspendidos. Por eso estoy trabajando en ti, para reordenar tu voluntad con la divina. Así podré dar principio y poner en corriente los tantos bienes que hasta ahora están suspendidos entre creador y criatura. Me interesa tanto este reordenamiento de la voluntad humana con la divina y que del todo vive en ella, que hasta en tanto que esto no obtenga, me siento como si la creación no tuviera mi finalidad primaria. Además, yo creé la creación no porque de ella tuviera necesidad. Era más que suficientemente feliz por mí mismo. Y si la creé, fue solo porque a los tantos bienes que conteníamos en nosotros mismos, queríamos agregar una diversión al exterior de nosotros. Por eso todo fue creado. Y dentro de un inmenso desahogo del más puro amor nuestro, pusimos fuera con nuestro aliento omnipotente esta criatura para podernos entretener con ella y ella hacerse feliz con nosotros y con todas las cosas creadas por nosotros por amor suyo.
A ver, aquí hay algo que parece como que no concuerda con todo lo que hemos hablado y con lo que sabemos. Dice, era más que suficientemente feliz por mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué era totalmente satisfecho en sí mismo?
Porque a Dios no le falta nada, Él es pleno, completo.
Bueno, sí, pero ¿por qué?
Porque se basta a sí mismo.
Bueno, sí, pero ¿por qué?
Porque ya Jesús ha pagado ya Jesús lo ha glorificado, ¿no? Ya lo ha honrado, ya lo ha alabado en nombre de nosotros
Sí, pero
también.
fíjate lo que está diciendo. Y si yo creé la creación, no porque de ella tuviera necesidad, está hablando. No un Jesús humano, está hablando la divinidad, está hablando el Verbo. ¿Sí? Era más que suficientemente feliz por mí mismo.
La Trinidad.
Bueno, sí, la Trinidad es más que suficientemente feliz por sí misma, pero la pregunta es ¿por qué?
Porque Dios es amor y es creador.
Porque tenía la
Acuérdense
correspondencia.
de aquella frase, mi amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre.
Porque amó a las criaturas y se amó a sí mismo a través de las
Porque
criaturas.
Dios ya tenía una criatura en el adextra para
El verbo
amar y ser
eterno,
amado, y esa es la
Jesús.
humanidad del
De
verbo eterno.
Jesús, del verbo eterno.
Ahí Dios. En la Trinidad quedó satisfecha. Tenía que tener a un ser en el adextra para poder tener esa relación de amor. Y no había nadie. Por eso es la necesidad. Porque el amor, el Dios es amor, pero ese amor queda conformado o queda. Completado, vamos a decirlo así, ¿sí? Cuando el
Perfeccionado.
padre y el, no, perfeccionado, no, cuando el padre y el hijo hacen sus actos, el padre
Sí.
dando, el hijo correspondiendo,
Respondiendo.
ahí está formado el amor. Y por eso es que de esos dos actos, cuando se juntan esos dos actos, se conforma el amor, que es el Espíritu
Espíritu
Santo.
Santo.
Por eso es que la tercera persona de la Trinidad procede del Padre y del Hijo. O sea, no es generado,
No.
procede de los actos del Padre y del Hijo. Por lo tanto, el acto del Padre es como la mitad del amor.
Ok.
El acto del Hijo, la correspondencia es la otra mitad, y en ese momento queda ya conformado el amor, y por eso procede el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad.
Okay.
Y ahora ya está el amor divino, ahora ya Dios es amor, pero le hace falta comunicarlo y recibirlo. Y por eso es la encarnación del Verbo, o sea, es a tomar carne para que en esa humanidad ahora Dios puede descargar todo su amor, porque es divino, y puede corresponderle con amor divino a la Trinidad. Y es en el adextra, no quiere decir fuera, no quiere decir afuera de Dios. Acuérdense que todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea, la humanidad de Jesús es el adextra de Dios. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esa humanidad no está incluida en la Trinidad. En la Trinidad está nada más Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Verbo y Espíritu Santo. La humanidad que toma el Verbo, la humanidad que toma la segunda persona, queda a un lado. ¿Sí? Y por eso es que es el adextra, todo está creado en él, pero es una criatura con la cual puede compartir el amor y puede ser amado de ahí.
Fuera de la Trinidad.
Así es. Por eso es que dice, o sea, todo era más que suficientemente feliz por mí mismo. Claro, porque era Padre, Hijo, Espíritu Santo y humanidad del Verbo. Ahí era totalmente feliz. Pero el Verbo, esa humanidad, recordemos lo que dice Luisa. Yo le dije a mi amor, no quiero estar solo. Dice, las mismas palabras que dijimos cuando el hombre, que no es bueno que esté solo, yo las dije antes de crear al hombre. Y se las dije, mi amor, no quiero estar solo. Quiero a la criatura para poder compartir. Y esto es absolutamente lógico. El amor, para ser realmente perfecto, necesita amar a alguien de la misma naturaleza. O sea, si ama a algo o a un ser que no sea de la misma naturaleza, viene el ejemplo de Fifí. O sea, de una mascota, de un animal, que ya hemos hablado de ese pasaje del Génesis, en donde Dios, o sea, dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle, busquémosle una compañía, y le lleva a los animales. Y después de que Adán le pone el nombre a los animales, dice Dios, no se encontró compañía adecuada para Adán. Y es cuando ya forman a Eva de la parte de Adán. Pero esa partecita en el Génesis nos da la clave para esto que estamos tratando de entender aquí. Que Dios necesita para amar, necesita un ser de su misma naturaleza. No se encontró compañía adecuada para la divinidad. Y por eso, de dentro de la divinidad, se toma una costilla de la divinidad y se forma la humanidad del Verbo. Y ahora sí, ya tenemos a dos seres. La divinidad, que está la Trinidad ahí, con la humanidad del Verbo Eterno. Y esta humanidad tiene en sí mismo la divinidad. Por eso es que Dios lo puede amar en totalidad y puede ser amado en la misma manera. Pero ahora esa humanidad tiene una naturaleza que no está satisfecha. No está satisfecha. Y por eso no quiere estar solo, porque quiere seres de la misma naturaleza que él, hombre, Dios, para poderlo amar en plenitud y poder ser amado en plenitud en esas dos naturalezas. Y de ahí viene la necesidad de crearnos a nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo.
Y sí, ahora luego sí,
Perdónatele.
Sí, la correspondencia nuestra también, para que...
Y le podemos dar la correspondencia completa, porque tenemos las dos naturalezas de él. Tenemos la naturaleza humana y le podemos corresponder humanamente. Tenemos a Luisa acompañándolo en la pasión, enjugándolo, limpiándolo, ayudándole, sosteniéndole, o sea, en la parte externa, en la parte humana. ¿De acuerdo? Tenemos a Luisa en el momento de que está de niño, en el momento que está con María, y que ella quiere compartir todo lo que ellos hacen entre ellos, los besos, los abrazos entre Jesús y María. Y Luisa quiere ponerse ahí, pero eso es en la parte humana, en la naturaleza humana. Pero ahora es en la naturaleza divina, en donde Jesús le dice todo lo que le está diciendo aquí: eres eterna conmigo, ponte en donde quieras. O sea, y en la pasión, que le dice: fíjate en lo que hago para que lo hagas tú. Ya no es nada más en la parte externa, sino ahora todo lo que la divinidad está haciendo en el interior de Jesús, o sea, redimiendo, rehaciendo al hombre, pagándole al Padre en amor por toda la humanidad, dándole al Padre la gloria por toda la humanidad, ahora lo tiene que hacer Luisa. O sea, entonces Luisa está correspondiendo tanto en la naturaleza humana física como en la naturaleza divina espiritual. Y eso gracias a la divina voluntad. Y ahora entiendo lo que es la reparación. ¿Cómo podemos reparar a Jesús desde la parte humana? Pues estamos reparándolo en la parte más ínfima, en la parte más pequeña. Pero bueno, es reparación, sí. Pero ahora necesitamos repararlo en totalidad, tanto en la parte humana como en la parte divina. Y eso solamente se puede hacer cuando el alma vive en la divina voluntad. Si el alma no vive en la divina voluntad, olvídenlo de una reparación completa. No se puede dar.
Doctor,
sí.
Por eso el Espíritu Santo, pues falta, está en un, tiene que dar seguimiento a todo esto, ¿no, doctor? Porque para que logre la finalidad que tiene Dios es que nosotros le correspondamos. Entonces ahorita, pues tiene que seguir. Tiene que seguir todavía hasta que nosotros no le corresponde, les correspondamos a ellos, no podría lograrse esa finalidad, ¿no, doctor?
Así es.
Es el Espíritu Santo lo que hace falta, que actúe, pero es por medio de nosotros.
Por eso, lo que hace falta es que tú actúes.
Ok.
Que tú actúes.
Que las criaturas actúen para que podamos, para que las criaturas muevan al Espíritu Santo y entonces se logre la finalidad, ¿no, doctor?
Así es. Bueno, continuemos, Emita.
Perdón, doctor, nada más. Entonces la naturaleza quiere estar sola.
Perdón, perdón, disculpe, no escuché.
La naturaleza, o sea, la persona de Cristo,
uh-huh,
es el que no quiere estar solo, por eso tiene la necesidad de crearlo.
Uh-huh.
Para que le corresponda a esa parte de la naturaleza en Cristo, humana.
Así es. O sea, en la parte divina estaba satisfecho, pero en la parte humana, en la parte física, no tenía compañía.
Dale todo lo que necesita, carne de su carne, sangre de su sangre, como el bañador.
Uh-huh. Bueno, seguimos.
Ahora, no fue destruir nuestra finalidad, que quien debía servir solo para hacernos gozar y entretenernos juntos, con sustraerse de nuestra voluntad, nos sirvió de amargura, y alejándose de nosotros, en lugar de entretenerse con nosotros, se entretuvo con las cosas creadas por nosotros.
Espérate otro momento.
Sí.
Hemos hablado a veces en plan muy ligero de decir que el corrido del paraíso fue Dios, no fue nada más Adán. Hemos hablado que el perdedor, el más perdedor con el pecado original fue Dios, no el hombre. Nosotros vemos al hombre como que la condenación, y lógico, lo pensamos como algo tremendo. Y no digo que no sea. Pero ¿qué será más tremendo? ¿El infierno para el hombre o una frustración para Dios de no tener su reino, de no cumplir su finalidad? ¿Y qué frustración tremenda para Jesús, para esa humanidad del Verbo, de no poder estar satisfecho jamás en amor? Estaría satisfecho en la parte divina, pero en la parte humana no habría nadie que le correspondiera, ni a nadie a quien poder dar lo que él tiene.
Salvador, y si una persona, por ejemplo, la mayor parte del mundo no vive esto, pero bueno, hay unos pocos, los hijos de la divina voluntad, aquí que estamos intentándolo, compensamos, vamos a decir, tomamos lo que no toman. Entonces, uh-huh, igual que el padre, quedó satisfecho con Jesús, luego con la Virgen y con Luisa.
Uh-huh.
Se puede decir que los poquitos que seamos en el mundo mundial, pasado, presente y futuro, será suficiente para ese desahogo de amor. O sea, que no quedará insatisfecho realmente.
No.
O sea, ya no, ya el Señor está quedando satisfecho.
Así es. Y por eso, quizá aquí entendamos, tiene que quedar satisfecho en totalidad para que Dios cumpla su finalidad.
Uh-huh.
Y San Pablo nos dice que al final, cuando el último enemigo haya sido vencido, Jesús someterá todo a él, y cuando él haya sometido todo, él mismo se someterá a aquel que todo lo sometió a él, para que Dios sea todo en todos. O sea, al final no habrá más que Dios. Y en esa medida, y entonces Jesús estará totalmente satisfecho. Le dice a Luisa que no terminará el tiempo hasta que no haya sido tomado todo lo que había sacado de sí, que es lo que nos está diciendo aquí. Y si entendemos lo otro que dijo, que dice, la Virgen no pudo abarcar a Dios, ni yo en cuanto humano lo pude abarcar. Quiere decir que con todo lo que María hizo, con todo lo que Jesús hizo, con todo lo que Luisa hizo, queda una infinitud de dones, de bienes, de atributos de Dios que no han sido tomados, que es lo que decía Erika. O sea, no todos seremos iguales, todos diferentes, porque a cada uno vamos a ir tomando esto que está todavía ahí en reserva, y cada uno irá recibiendo cosas diferentes. Todos seremos divinos, pero todos diferentes. Y el tiempo no terminará hasta que no haya sacado Dios, hasta que no todo lo que Dios sacó haya sido tomado por la criatura.
Y hayamos completado cierto número de actos.
Así es.
Entre todos. Y todo lo que Dios sacó no es todo su ser, todavía hay más.
Por eso decíamos que en cada acto hecho en la divina voluntad le estamos dando la oportunidad, por decirlo, de sacar nuevos dones, nuevas gracias, nuevas bienaventuranzas, nueva belleza, nuevo todo. Seguimos.
Sí.
Voy a repetir esta parte. Con sustraerse de nuestra voluntad nos sirvió de amargura, y alejándose de nosotros, en lugar de entretenerse con nosotros, se entretuvo con las cosas creadas por nosotros, con sus mismas pasiones, y a nosotros nos hizo a un lado. ¿No fue esto un poder, un poner de cabeza la finalidad de toda la creación? Mire entonces cómo es necesario que nos rehagamos de nuestros derechos, que la criatura regrese a nuestro seno para recomenzar nuestros entretenimientos. Pero debe retornar donde el hombre hizo comenzar nuestro dolor y vincularse con nudo indisoluble con nuestra voluntad eterna. Debe dejar la suya para vivir de la nuestra. Por eso estoy trabajando en tu alma. Tú sigue el trabajo de tu Jesús, que quiere poner en corriente los dones, las gracias suspendidas que hay en mi voluntad.
Bueno, creo que fue una lectura muy, muy densa, muy productiva, creo yo. Sí. Además, me quedó sin tocar lo que quería yo tocar en la última vez que hablé, que era, no fue destruir nuestra finalidad, ¿sí? Que debía servir para hacernos gozar, entretenernos juntos. Esto es lo que el hombre le ocasionó a Dios, ¿sí? Por lo tanto, ahora, una pregunta así capciosa. ¿Jesús viene a este mundo a redimir a quién?
A él mismo.
A él mismo. Sí. Viene a redimir su reino.
Él mismo.
Viene a redimir su reino, pero para redimir el reino nos necesita redimir a nosotros.
Así es.
Porque nosotros somos su reino.
Sí.
Bueno, bien. Que duerman tranquilos.